Vamos a ubicarnos ahora en un asunto que a nivel global se ha estado manejando con fuerza en estas horas y que tiene que ver con un conflicto, un elemento de mucha preocupación. Y las miradas, ustedes saben, están puestas en Irán. El gobierno de ese país firmó ayer con Brasil y Turquía un acuerdo por el que se compromete a intercambiar uranio en su poder por uranio enriquecido que utilizaría para instalaciones nucleares pacíficas. Ese acuerdo logrado con mediación de Turquía, pero también y sobre todo del presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, es un nuevo elemento en una de las crisis diplomáticas más importantes de nuestro tiempo. Mientras la aplicación de duras sanciones a Irán todavía están allí, pende de un hilo, vale preguntarse cómo influye este nuevo acuerdo en el que un país latinoamericano es protagonista. ¿Esto es una solución a esta crisis nuclear? ¿Cómo queda Brasil en el escenario internacional luego de este pacto?
El mundo en perspectiva.
Estamos esta mañana con el periodista Mauricio Rabuffetti, jefe de redacción de la agencia France Press en Brasil, comentarista de asuntos internacionales. Decíamos que este, y ya lo hemos comentado aquí mil veces, ¿verdad? Es un tema extremadamente complejo en el que hay una multiplicidad de actores involucrados, ¿verdad? Que van desde las grandes potencias nucleares, bueno, Estados Unidos, Rusia, China. Hay organismos internacionales como la Agencia Internacional de Energía Atómica también involucrada, por supuesto Naciones Unidas. Así que incluso antes de profundizar en este acuerdo, si te parece, Mauricio, empezaría por preguntarte si esto es una solución a esta crisis o no. ¿Cómo lo ves?
Bueno, claramente no, Juan Andrés. Lo cual no quiere decir que esto no sea un paso positivo en esta crisis que lleva ya 5 años desde que el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad resolvió que su país iba a volver a la senda nuclear y, al no cooperar con la Agencia Internacional de Energía Atómica, la IEA, o mejor dicho, no cooperar de la forma que este organismo, que está gobernado por los grandes poderes del mundo, lo requirió, bueno, pues dio fundamento a las sospechas de Occidente de que se trataba desde el vamos de un programa destinado a convertir a ese país, a Irán, en una potencia nuclear militar. Algo que, de ocurrir, y ese es el contexto principal de este asunto, modificaría sustancialmente el mapa de equilibrios políticos y militares en el Medio Oriente y convertiría esta región, que es tan inestable, en una región totalmente imprevisible, visto el antagonismo declarado, notorio, entre Irán e Israel. Uh-huh. Este es entonces, Juan Andrés, el contexto en el cual se inserta esta crisis nuclear, como tú bien la calificabas al comienzo, que luego de este acuerdo de ayer continúa sin solucionarse, pero ahora con un canal de diálogo tal vez un poco más concreto con Irán.
Uh-huh. O sea, sin solución a la vista. Entonces, ¿qué es lo que acordaron Irán, Turquía y Brasil ayer en Teherán? ¿Y por qué en definitiva esto no es una solución definitiva al problema? Recordemos que, bueno, antes de tu respuesta, que el uranio es el material de base para fabricar el combustible de las bombas atómicas, ¿verdad? Y para ello necesita ser precisamente enriquecido.
Es una buena precisión, Juan Andrés, porque es de alguna manera el centro de este conflicto. El nivel de enriquecimiento de uranio que Irán podría lograr en su territorio y con ello la posibilidad de alcanzar eventualmente la bomba atómica. Pero a tu pregunta, este acuerdo de ayer en realidad reflota una propuesta anterior ya existente, solo que con diferentes actores. El año pasado la IEA, la Agencia Internacional de Energía Atómica, propuso como una fórmula para descomprimir un poco la situación y sobre todo quitarle a Irán el control sobre su uranio, que entregara parte de sus reservas a Rusia para que este país las enriqueciera y luego Francia convertiría ese uranio enriquecido en combustible utilizable para un reactor nuclear iraní.
Uh-huh. Una propuesta que no tuvo éxito. Ahora hay una similar sobre la mesa. ¿Cómo es?
Bueno, ahora va a ocurrir algo parecido, siempre y cuando Irán cumpla el acuerdo y la IEA apruebe el procedimiento firmado ayer. La idea es que Irán entregaría 1.200 kilos de uranio a Turquía, Turquía lo va a enriquecer y le va a devolver en un plazo de un año un mínimo de 120 kilos de uranio enriquecido a un 20% a Irán, lo cual es suficiente para ese reactor nuclear que Irán argumenta que quiere alimentar con ese combustible, pero no es un nivel de enriquecimiento que alcance para una bomba atómica. Lo que cambia aquí, sobre todo Juan Andrés, es que los países mediadores, Brasil y Turquía, son en este caso considerados neutros por parte de Irán.
Uh-huh. De alguna manera, entonces, por lo que tú comentabas, Irán pierde el control de su uranio, ¿verdad? ¿Por qué entonces decís que no pone punto final a esta crisis?
Bueno, lo pierde de forma relativa, pero hay múltiples razones. Por ejemplo, que el acuerdo debe ser avalado por la Agencia Internacional de Energía Atómica y no necesariamente frena la iniciativa encabezada por Estados Unidos de sancionar a Irán por su programa nuclear.
Sí, que de hecho Estados Unidos dijo ayer que va a seguir buscando sanciones contra Irán por este tema.
Exactamente. Además hay dos elementos que son exigencias de las grandes potencias nucleares y que no están contenidos en el acuerdo tripartito firmado ayer. Primero, lo que Naciones Unidas pide a Irán es que se siente a hablar para dar garantías de que su programa nuclear no tiene fines militares. ¿Aló?
Sí, te estamos escuchando.
Estoy con un pequeño retorno.
Sí.
Entonces decíamos, Naciones Unidas pide a Irán que dé garantías de que este programa nuclear no tiene fines militares. Uh-huh. Eso es una de las limitantes a este acuerdo. Eso no está contenido en el texto firmado ayer. Segundo, Irán se quedaría con más de 800 kilos de uranio en su poder. Tiene un total de unos 2.000 kilos de uranio y ayer mismo, luego de firmar el acuerdo, dijo que va a seguir enriqueciendo lo que quede de su uranio en su territorio. Por eso te decía que es relativo eso de que Irán pierde el control sobre este combustible nuclear. Con lo cual, no cambia fundamentalmente la situación que llevó a esta crisis y a sanciones contra Irán desde el año 2006. Es decir, el reinicio del programa nuclear iraní en 2005 que llevó a las sanciones y la falta de cooperación de Irán con la IEA, al menos de la forma que las potencias nucleares occidentales quieren que colabore.
Uh-huh. O sea, desde ahora, bueno, de ahora en adelante lo que puede esperarse es que habrá igualmente sanciones a Irán, ¿es así?
Hasta el momento nadie habló de que el proceso de búsqueda de sanciones al que se opone fuertemente Brasil, que ocupa una plaza rotativa en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, nadie dijo que se abandonará la búsqueda de sanciones. Por el contrario, lo que se vio en las últimas semanas es una convergencia, por llamarlo de alguna manera, en el seno del llamado Grupo de los Seis, que incluye a las cinco potencias con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, que son, recordemos, Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña y Francia, y a este grupo se suma Alemania. Entonces, una convergencia para promover una resolución que profundizaría esas sanciones que están desde el año 2006 a Irán por no cumplir con lo que Naciones Unidas le pide en materia nuclear, principalmente, Juan Andrés, en materia de inspección de sus instalaciones nucleares. En todo caso, con este acuerdo de ayer, Irán compró un poco de tiempo y si cumple su parte del acuerdo firmado con Brasil y Turquía rápidamente, entonces ahí habrá dado una indicación de que en algún punto está dispuesto a sentarse a negociar. Y negociar quiere decir una sola cosa en este caso, demostrar y permitir que Naciones Unidas verifique que no busca armas nucleares.
Mauricio, ahora veamos el otro punto que planteábamos en la introducción, ¿no? ¿Cómo queda en definitiva Brasil en el aspecto diplomático, esta visita de Lula de la que tanto se habló en los días previos? ¿Cómo queda parado, por ejemplo, Brasil al haberse logrado este acuerdo, independientemente de que abra o no esa puerta a una salida a la crisis nuclear con Irán?
Bueno, hemos hablado algunas veces en perspectiva de la forma como Brasil se está moviendo en el escenario diplomático internacional, de forma muy intensa para intentar subir escalones en caso de que se abra la posibilidad, principalmente de una reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿verdad? Y en este caso haya nuevos ingresos a este organismo que es el más importante de aquellos que toman decisiones en el mundo. Esa es la gran apuesta de Brasil. Brasil apuesta a entrar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y para ello, en este camino, ha apostado, entre otras cosas, a consolidar el G20 financiero, a comandar la misión de estabilización de Naciones Unidas en Haití, ha intentado, bueno, sin éxito, mediar en el conflicto israelo-palestino.
Sí. Hay otros antecedentes también, ¿no? Por ejemplo, el tema de OMC, negociaciones comerciales, aquí tampoco le fue bien a Brasil, ¿no?
Correcto, es otro caso. El punto es que Brasil está intentando ingresar en las ligas mayores, como se dice popularmente, y para eso nada mejor que involucrarse en problemas grandes, aunque por el camino coseche de repente algunos fracasos. A pesar de que Brasil tal vez no ha logrado aún la influencia y el liderazgo que desearía, es un país que está apostando a que su presencia constante en temas internacionales importantes le valga un lugar de más preponderancia a futuro. Y si se concreta este acuerdo tripartito, Juan Andrés, este acuerdo firmado con Irán, pues Brasil habrá ganado sin duda mucho terreno al crear una oportunidad de diálogo En este tema que, como tú decías, es uno de los más importantes a nivel diplomático de nuestro tiempo y un tema en el cual hasta el momento no había ninguna posibilidad de diálogo. El riesgo para Brasil es que este acuerdo quede en la nada y que esta iniciativa finalmente fracase. Es un riesgo calculado porque lo que más cuenta aquí para la diplomacia brasileña es que el país de alguna manera se posicionó como un negociador, como un buen negociador, como un buen buscador de soluciones. Y creo que es allí donde está la ganancia brasileña en este tema.
Mauricio Rabuffetti, muchas gracias. Se te ha escuchado en forma muy clara. Nos reencontramos en cualquier momento.
Muchas gracias por la invitación.